la exclusividad del Dios Santo. Primer mandamiento de la ley moral de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Dios entregó su ley a Israel, el primer mandamiento no comenzó hablando de los deberes del hombre, o sea, sus responsabilidades, sino de la posición exclusiva que Dios ocupa. Este mandamiento es el fundamento de todos los demás. Si Dios no ocupa el primer lugar, inevitablemente algo más lo va a hacer. El problema más profundo del hombre no es solamente que peca, es que adora incorrectamente. Toda persona vive para algo. Toda persona tiene un objeto supremo de amor, confianza y obediencia. El primer mandamiento nos confronta así con una pregunta fundamental: ¿quién ocupa el trono de tu corazón? ¿Qué revela este mandamiento acerca de Dios? Que Dios es el único Dios verdadero. El Señor no prohíbe otros dioses porque sencillamente no existen. No hay rivales legítimos para Él. Los prohíbe sencillamente porque Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Recordemos Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno. O el profeta Isaías, capítulo 45, versículos 5 y 6. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone el sol, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Estas son las mismas palabras con las cuales Dios se revela al hombre. No hay otro Dios fuera de él. Es el único Dios. Uno es, no hay otro más. Dios es el único en su ser, en su gloria, en su poder y en su autoridad. No existe nadie comparable a él. Nadie. El primer mandamiento, por tanto, nos recuerda que Dios no es una opción entre muchas. No lo es. Él es el único Señor digno de nuestra adoración. Escuchen eso. Es el único. En el momento en que eso cambia en tu corazón, tendrás ya un Dios ajeno. Él es el único Dios de nuestro corazón, el único Señor digno de nuestra adoración. Él es el único Dios verdadero. Eso es lo que nos revela este mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque no los hay. Él es el único. Por eso Dios demanda una devoción exclusiva. Y recordemos esto, ¿no? Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Miren, esto es lo que Él nos revela por medio de su palabra. No te vas a inclinar a ningún otro Dios. ¿Por qué? Porque Jehová es celoso. Jehová es celoso. Toda la adoración es para Él. El hombre fue creado para adorar a Jehová, para adorar a Dios. O como lo dice el profeta Oseas, capítulo 13, versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino solo a mí. Toda la Escritura habla de lo mismo, ¿no? Es decir, la exclusividad que Dios exige no nace de un egoísmo pecaminoso, sino de su perfección infinita. Todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Y si Dios existe, entonces no debe haber nada que ocupe el lugar de nuestra adoración. Todo nuestro corazón le pertenece a Él. En el momento que nosotros miramos para otro lado, Él nos va a demandar precisamente exclusividad, porque Él es celoso. Y no podemos pensar que es un egoísmo pecaminoso, porque nuestro Dios es bueno. Es toda bondad, toda justicia, toda verdad. Él quiere que nos enfoquemos en el único que es creador. Cuando el hombre mira para otro lado, cuando el hombre busca otra adoración que no está en Dios, él está cayendo en necedad. Y Dios tiene que advertir a través de su palabra para todo aquel que se acerca a conocerle que Él es el único. Su adoración es para Él. Él demanda entonces exclusividad, exclusividad. No basta con darle un lugar importante a Dios, palabras grandes, majestuosas, altisonantes. Debemos reconocerle como supremo sobre todas las cosas, no porque Él no se merezca una honra debida, pero habría un gran problema que solamente haya palabras grandiosas en nuestra boca cuando Él no sea el centro de nuestra adoración. Recuerde, Él demanda exclusividad absoluta. ¿Qué revela este mandamiento acerca del pecado del corazón? Lamentablemente el corazón humano reemplaza al Creador. El corazón caído del hombre. La idolatría comenzó mucho antes de que existieran las imágenes. Mucho antes de que existieran imágenes físicas, tangibles, de madera, de piedra. La idolatría comienza cuando el corazón desplaza a Dios de su lugar. Ahí empieza la idolatría. Lo que el hombre hace luego es buscar algo físico a que adorar. Pero la idolatría empezó en el corazón cuando se desplazó a Dios del centro de la adoración. Recordemos al apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1, 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Luego dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron entonces la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Estos versículos que hemos leído del apóstol Pablo en su primera carta nos muestra precisamente el corazón pecaminoso del hombre. El hombre caído cambia la gloria de Dios por cualquier cosa creada. Así hace, así obra él, el hombre caído. No le reconoce como a Dios. Cuando mira la creación, no mira a un creador. Rechaza a un creador. No va al creador a buscar respuestas, sino que se envanece en sus necios razonamientos. Quiere tratar de él mismo filosofar humanamente de las cosas creadas, dejando al creador fuera. Por eso es que usted escucha todas esas esas teorías sobre el origen del hombre, de las especies, del universo, donde Dios está a un lado. Pablo dice, profesando ser sabios, se hacen necios, más necios. ¿Y qué hacen al final? El hombre, en esta necedad, cambia la gloria del Dios incorruptible. ¿Cómo lo cambia? Adorando precisamente a la imagen de hombre corruptible y de toda clase de animales. En esa visión del profeta Ezequiel, cuando él entra en el templo, él puede ver precisamente cómo el mismo lugar que Dios había separado para mostrar su gloria en medio de Israel, se convirtió en un centro de adoración idolátrica. No estamos hablando de un altar pagano en un monte, no. El mismo templo de adoración En la medida que Ezequiel va entrando en la visión, entra y vas a ver cosas peores, vas a ver cosas abominables. Y veía precisamente a mujeres endechando a un dios, Tamuz, si no me equivoco, adoración a Baal, imágenes de cuadrúpedos, reptiles adorando, siendo adoradas, sacerdotes postrados adorando al sol, la luna, el firmamento. Entonces, eso hizo que nuestro Dios abandonara el templo. Su gloria se apartó del templo. Y ahí vino luego el juicio, ¿no? Vino el juicio por medio de los caldeos. Así que el hombre entonces caído cambia, intercambia la gloria del Dios incorruptible por cualquier cosa creada. Y eso lo hace en su necedad. Pero los ídolos, que son muchas veces los conseguimos como tangibles o visibles, pueden ser también invisibles, porque el fundamento, el punto principal o cómo debemos reconocer la idolatría, no es tanto el ídolo. Recuerde que el ídolo es sencillamente la consecuencia de lo que ya hay en el corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón? Desplazar a Dios del centro de nuestra adoración. Y en esa situación, el hombre se busca otras formas de adoración. Entonces, eso es importante. Recordemos que nuestro Señor siempre nos llevó a entender los mandamientos no como el acto externo, sino precisamente por las intenciones del corazón. El problema del hombre religioso es que mira solamente la ley moral como algo meramente externo. Es decir, juzga el acto externo, pero realmente la ley moral juzga es la intención del corazón. Nunca olvide eso. Es aquí el corazón, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Por lo tanto, entonces, la idolatría es el hecho de haber quitado a Dios de la adoración, de nuestra adoración. En el momento que eso ocurre, el hombre termina en necedad, adorando cosas creadas, pero también no solamente cosas visibles, sino también cosas intangibles. Por ejemplo, el profeta Ezequiel dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Ezequiel 14:3. Los ídolos en el corazón. ¿A qué se refiere? Porque la nación de Israel adoraba el dinero, adoraba precisamente el éxito, el reconocimiento, y eso no cambia el día de hoy. El día de hoy los ídolos pueden ser precisamente las riquezas, el éxito, la comodidad, el placer, el reconocimiento, puede ser la familia, puede ser el ministerio, el trabajo o uno mismo. Si no olvidamos ese principio claro, en el momento en que las riquezas desplazan a nuestro Dios, es un ídolo. En el momento en que el éxito desplaza a Dios, se hace un ídolo. Cuando digo éxito, estoy hablando de ese afán por buscar siempre las mejores cosas, mejores ingresos, mejor posición económica, mejor reconocimiento, lo que el mundo aplaude. Pero cuando vemos a la luz de las Escrituras, todo eso puede desplazar a Dios del centro de nuestro corazón, de tal manera que se convirtió en un ídolo. Y no de extrañar, porque muchas iglesias, el día de hoy, iglesias evangélicas, hablan de estas cosas: prosperidad, éxito, comodidad financiera, reconocimiento. Asimismo, también la familia se puede convertir en un ídolo. Cuando está en primer lugar tu cónyuge, esposo o esposa, tus hijos, por encima de la adoración que se demanda a Dios. El trabajo o cualquier tipo de comodidad, ocio, entretenimiento puede estar ahí. Desplaza a Dios, ya no tienes tiempos de oración, no tienes tiempos de estudio de la palabra, no hay búsqueda de disciplinas espirituales a través de la lectura de las Escrituras, por ejemplo. Entonces ya eso tiene que ser una alarma para nosotros, porque estamos quitando a Dios del centro de nuestro corazón. Entonces es muy importante que estemos al tanto de esto. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, él menciona, por ejemplo, a la avaricia como idolatría, un corazón que está solamente pensando en la comodidad terrenal, las cosas de este mundo. No es malo que tengamos un trabajo, no es malo que tengamos de parte de nuestro Dios abundancia, puede haber abundancia como puede haber escasez, pero ¿cuándo se convierte en pecaminoso para nosotros? Precisamente cuando todo eso desplaza a Dios, a nuestro Dios, del centro de nuestro corazón. Nuestra adoración hacia Él ya queda en un segundo plano. Ahí hay idolatría. Aquello que más amas, aquello que más temes perder y aquello en lo que más confías, revela al final el verdadero objeto de tu adoración. Piensa en eso. ¿Qué más amas? ¿Qué más temes perder? ¿En qué más confías? Ahora, pensando en el cumplimiento del mandamiento, siempre tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de cada examen que vamos a ver de los mandamientos del Decálogo, vamos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo al respecto para cumplir sus mandamientos. No olvidemos, fue el perfecto, cumplió la ley perfectamente. Si nosotros tropezamos, somos pecaminosos, tenemos que buscar y ver al único que cumplió la ley perfectamente. ¿Por qué? Porque nuestro Señor la cumple perfectamente, no es guardando la apariencia externa del mandamiento, sino la intención del corazón. Entonces, si nuestro corazón está regenerado por Dios, nuestra mente está renovada por su espíritu, entonces nosotros vamos a buscar precisamente la intencionalidad del mandamiento y no solamente la forma externa. ¿Cómo Cristo cumplió este mandamiento o cómo cumple este mandamiento? Bueno, Cristo nuestro Señor amó perfectamente al Padre. Vino a hacer su voluntad y Él públicamente lo expresó. Yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del que me envió. Y abiertamente Él podía decir, y era una verdad, yo he venido del Padre, yo he venido del cielo, yo conozco a mi Padre me conoce a mí. Eso era chocante para la religiosidad del tiempo de nuestro Señor, pero era verdad lo que Él estaba diciendo. Él no iba a decir, Él dijo en alguna ocasión, si yo no digo esto, estaría mintiendo y estaría haciendo como ustedes. Pero hablo verdad, yo vengo del Padre, vengo a cumplir la voluntad de mi Padre Celestial. Cristo amó perfectamente al Padre. Donde fracasó Israel repetidas veces y donde fracasamos también nosotros, Cristo obedeció perfectamente la ley de nuestro Dios. Perfectamente. Nunca tuvo un corazón dividido. Nunca buscó una voluntad diferente a la que su Padre le dio. Jesús le dijo, ahí en Juan 4:34, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Obviamente sus discípulos no le entendían cuando él hablaba así. Y en Juan 4 habla de la mujer samaritana. Y los discípulos estaban más preocupados porque él no había comido, pero él no manifestaba tanto ese deseo de alimentarse, sino es de aprender la palabra, enseñar la palabra, enseñar la palabra, enseñar la palabra. A veces podemos pasar así nosotros. Estamos tan metidos en la palabra del Señor, estudiando algún tema y se nos pasa el tiempo. No nos damos cuenta que se nos pasó el tiempo así de rápido. Nuestro Señor entonces, Él expresó eso. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Ustedes me traen comida para alimentarme, le decía a sus discípulos. Pero mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. O en Juan 8:29, porque yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Todo eso lo decía públicamente. Toda la vida de nuestro Señor fue una demostración perfecta de obediencia y amor hacia Dios. O si pensamos en las tentaciones, la última tentación, Satanás le dijo, mira, todo esto te daré, todos los reinos, el príncipe de este mundo, todo esto te daré. Solo que tienes que hacer, adorarme. postrarte y adorarme, reconocerme como tu Dios. Y ahí el Señor lo mandó zumbando, como decimos nosotros coloquialmente, ¿no? Sal de aquí, Satanás. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás se retiró. Él podía haber buscado el plan B. ¿Cuál era el plan B? Evitarse el Calvario. El Calvario era la obra de su Padre Celestial. Era el plan trazado por Dios el Padre, el Calvario, ir al sufrimiento de la cruz. Y Satanás le está mostrando majestad, reinos, poder sin Calvario. Y eso puede pasar con cualquiera de nosotros el día de hoy. El seguir a Cristo siempre va a demandar humillación, rechazo. A veces queremos evitarnos eso, ¿no? Porque se nos ha pintado un evangelio de aplausos, de reconocimiento, de fama y cosas así. Vemos entonces a nuestro Señor y vemos cómo Él cumplió perfectamente este primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, de Éxodo 20:3, que nos habla de que la adoración a nuestro Dios es exclusivamente a Él. Cristo vino a librarnos de nuestros ídolos, porque Él, al ser nuestro Señor, nuestro Salvador, nos muestra el camino por el cual debemos ir los creyentes. El Evangelio, así entonces, no consiste simplemente en agregar a Cristo a una vida ya ocupada por otros señores. El Dios de las riquezas, el Dios del ocio, el Dios del entretenimiento, el Dios de la vanidad, porque ahora tenemos que hablar mucho de la vanidad. La gente hoy se preocupa mucho por la vanidad, lo de externo, la cáscara, el cuerpo. Y eso no es novedoso el día de hoy, no encontrar centros inmensos solamente dedicados a la cultura del cuerpo. Así que entonces hay todos esos ídolos. No se trata entonces de agregar la adoración a Dios, los mandamientos de Cristo a los ídolos que ya están. No, eso no puede ser. Eso sería como la esposa de Jacob, que abandonó la casa de su padre y se trajo los ídolos de su padre dentro ahí de sus pertenencias, lo tenías guardaditos. Eran tan chiquitos que se los podía poner en cajitas, ¿no? Pero así es la gente, pequeñitos y todo, pero los venera y los adora como nunca uno a veces se puede imaginar. Así que el Evangelio no consiste simplemente en agregar a Cristo a una vida ya ocupada por otros señores. Cristo viene para ocupar el lugar que legítimamente le corresponde. Si eso no sucede, hay idolatría. No adoras tangiblemente un ídolo, pero sí lo adoras ¿en dónde? En tu corazón. Tu corazón está dividido. Está dividido entre, qué sé yo, tu familia y Cristo, entre el trabajo y Cristo, entre el entretenimiento y Cristo, tus hijos y Cristo. No, no puede ser así. El primer lugar lo tiene Cristo. Él lo tiene. Cristo viene para ocupar ese lugar legítimamente. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La verdadera conversión implica abandonar los falsos dioses, los falsos señores, los falsos ídolos, para servir al único Dios verdadero. O Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, el único, digno de toda adoración. Cristo no solamente nos perdona, también nos conduce al verdadero conocimiento de nuestro Dios. De tal manera que no somos aceptados delante de Dios porque hayamos obedecido perfectamente este mandamiento, sino porque Cristo lo obedeció perfectamente en nuestro lugar. Y eso es importante considerarlo porque podemos fallar todavía. En algún sentido, estamos creciendo en madurez. Y yo te aseguro que desde que tú viniste al Evangelio o tuviste una conversión que tú mismo puedes reconocer como legítima, luego el bautismo y luego toda tu vida cristiana ha sido un crecer. Y en ese crecer, abandonar muchas veces ídolos, señores, adoración falsa. Y el Señor te va dando precisamente mayor conocimiento de su palabra. ¿Mirando a quién? Aquel que obedeció perfectamente todo. Como dice Efesios, ¿no? Varón perfecto. ¿Crecemos a la medida de quién? No, son los líderes. Los líderes están puestos aquí para guiar, pastorear, gobernar. Pero realmente miramos es a Cristo. Todos miramos a Cristo. Todos miramos a Cristo. Sí, claro que los líderes tienen que ser ejemplo de piedad, ¿no? Si no, no estuvieran al frente, ¿no? La iglesia tiene que cualificarlos y tienen que ser aptos precisamente, no solamente en conocimiento, sino en carácter también. Pero todos miramos al único que fue perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Allá está puesta nuestra mirada, en Cristo. Si nos perdemos de esa dirección, entonces comenzamos a mirar, a buscar ídolos en otras partes, ¿no? Una esposa puede mirar a su esposo. Un esposo puede mirar a su esposa. Comenzamos a buscar ídolos en otras partes. Comenzamos a idolatrar figuras humanas muchas veces. No estamos mirando a Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque el corazón del hombre es así. Pero vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo. Y en la medida que más conocemos su palabra, mayor entendimiento hay para poder reconocer que tu trabajo se ha convertido en un ídolo. Que tus estudios se convirtieron en un ídolo. Que tu familia se convirtió en un ídolo. Que tu ocio se convirtió en un ídolo. Sí, cuando hablo del ocio, hablo muchas veces del día del Señor. Es el día del Señor, así que todo lo que hagamos el día anterior cuenta para poder estar aquí, adorar a nuestro Señor. Mirando entonces perfectamente a... Mirando directamente al que obedeció perfectamente todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos también comprender claramente cómo vivimos hoy ese proceso de santificación. Porque recordemos que la ley nos condena. Y si nos condena, nos advierte y por lo tanto nos camina en santificación. Dios ocupa el primer lugar en nuestros afectos. El creyente aprende progresivamente a amar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Por lo tanto, la santificación no consiste simplemente en abandonar ídolos, sino en desarrollar un amor creciente por Dios. A veces en las conversiones, los creyentes piensan que se están confesando sus pecados. Entonces quieren poner todo lo que se acuerdan, los pecados que hicieron. Y por un lado, se quedan solamente ahí, porque el reconocer pecados o qué me esclavizaba antes de venir a Cristo, no quiere decir que me quedo ahí. Yo tengo que activamente ahora buscar a Dios. Sí, gloria a Dios que reconociste que eras un inmoral, que eras un avaro, que eras un egoísta, un altivo, un orgulloso. Está bien, gloria a Dios que lo reconociste y tu conversión lo puedes reconocer. Pero ahora, ¿qué tienes que hacer? Es desarrollar un amor creciente a Dios en la santificación. Es decir, ahora tienes que acercarte a las Escrituras. Si no lees las Escrituras, entonces tenemos un problema grande. Trabajar en la adoración a Dios colectivamente, no en tu intimidad, sino en colectivamente, es decir, como iglesia. Trabajar en la oración personal, pública, son las cosas que desarrollamos crecientemente. No nos podemos quedar solamente con el hecho de haber reconocido nuestros pecados y ahí está. Ya, gracias, Señor, me libraste de todo esto. Pero no hago nada por crecer en Cristo. ¿Me hago entender? No hago nada por crecer en Cristo. Todavía el mundo pesa encima de mí. Y yo tengo que aprender a decir, no, Señor, hoy es tu día y voy a acercarme para adorarte junto con mis hermanos en la familia de la fe. El cuerpo te va a decir, no vayas, es día de descanso, es el día en que tienes derecho a estirarte, ¿no? Y levantarte a las 11 de la mañana, pero ya está la iglesia. Mejor entonces voy en la tarde, mejor en la mañana todavía duermo todavía. Hay gente que a veces piensa así. Pero aquí realmente se están engañando ellos mismos porque todavía tienen un ídolo en el corazón, que es precisamente su propia satisfacción, su propia comodidad. Entonces hay que estar trabajando activamente, hay que desarrollar ese amor creciente por Dios, desarrollar disciplina espiritual, lectura de las Escrituras, entendimiento de la palabra, oración, reunirte en casa con tu familia y poder orar con ellos, orar con tus hijos, enseñarle la palabra. Dios ocupa entonces el primer lugar en nuestros afectos. También ocupa el primer lugar en nuestra confianza. El proverbio dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mira eso, no te apoyes en tu propia fuerza. Cuando llegan las pruebas, la dificultad, el creyente aprende a descansar en Dios antes que en sus propios recursos, en sus capacidades o en sus circunstancias. Él debe aprender a desarrollar, a descansar en el Señor. Antes de armar planes, muchas veces somos así todavía, ¿no? Yo conocía a un hombre de Dios, lamentablemente, que cuando venían las dificultades, él primero armaba planes humanos, cómo salir de las deudas, cómo pagar cosas que había que cancelar, ¿no? Y luego, que estaba en el piso postrado, ahí levantaba las manos para clamar a Dios. Así que, ¿tú te fías en Jehová? ¿Tú, creyente, te fías en Jehová? ¿Te apoyas en el Señor? Bueno, eso demuestra que Dios ocupa el primer lugar en tu confianza. No te apoyas en ejércitos, como sucedía con algunos reyes de Israel. No te apoyas en caballos, en fuerza. ¿Te apoyas en quién? En Jehová. Dios ocupa entonces también el primer lugar en nuestras decisiones. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. La vida cristiana consiste en ordenar toda la existencia alrededor de Dios y de su voluntad. Primero el reino de Dios, primero el conocimiento de su justicia a través de la obra de Cristo, y luego todo lo demás lo va a añadir. ¿Tú puedes confiar en eso? ¿Puedes dirigir todas tus decisiones de tal manera que se enfoquen de esa manera? Dios ocupa el primer lugar también en tu adoración. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo en su capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas creadas. A Él sea toda la gloria por los siglos. Amén. Toda la vida del creyente debe convertirse en una respuesta de adoración al único Dios verdadero. Ocupa Él toda tu adoración. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento nos enseña que el Dios Santo exige una devoción exclusiva, porque solamente Él es digno de ella. ¿Así tú lo comprendes? ¿Así tú lo estás entendiendo en tu vida cristiana? El pecado del hombre consiste en reemplazar al Creador por algo creado. Ahí está la idolatría. Pero Cristo, nuestro Señor, obedeció perfectamente este mandamiento y vino a rescatar a pecadores esclavizados por sus ídolos, por sus señores. ¿Tú recuerdas a Zaqueo? Precioso ese hombre que la gracia, como Dios convirtió ese corazón. Y sabemos lo que hacía un publicano. Ahora Zaqueo era jefe de los publicanos, extorsionador de extorsionadores. Por eso lo odiaba todo el pueblo. Sin embargo, cuando fue traspasado por el Evangelio de nuestro Señor, sus palabras son clarísimas, ¿no? Señor, si en algo he faltado a alguien, lo voy a restituir 4 veces. Unos comentaristas dicen que eso no exigía la ley. El 400%. Y la mitad de mis bienes entregaré a los pobres, a los más necesitados. Y las palabras del Señor: hoy ha venido la salvación a la casa de este hombre. Entonces, miren eso, cuando Dios desplaza a nuestros ídolos y podemos mirar al Dios verdadero, no quitando nuestra mirada de aquel que lo hizo perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor. Por eso es que chocó tanto con los religiosos de su tiempo, porque los religiosos habían creado su propio sistema, sus propios ídolos, su misma religión era un ídolo. Entonces nuestro Señor, que era verdad y que no iba a decir mentira, iba a chocar contra todo ese sistema de idolatría. Y por eso es que la adversidad, pero ya él vino con ese objetivo, ¿no? El justo por los injustos. El perfecto, el santo, se convirtió en pecador. Cristo obedeció perfectamente este mandamiento y vino a rescatar a pecadores esclavizados por sus ídolos. La santificación, ¿cómo crecemos en santidad? ¿Cómo crecemos en santidad ante Dios? Consiste en aprender cada día a vivir con Dios en el lugar que siempre le ha pertenecido a Él. Recuerda, el trono supremo del corazón, de tu corazón, le pertenece a Él. Las palabras del apóstol Juan, al finalizar su primera carta: hijitos, guárdense de los ídolos.